Estar como Dios quiere no quiere decir que estamos bien de acuerdo con el mundo. Quiere decir que estamos acorde con lo que dice la palabra de Dios. Pues esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del pobre, la esperanza del cristiano. La esperanza del pobre es un cuento de camino, pero la esperanza que tenemos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, es mucho más grande, mucho más amplia, mucho más abarcadora que este cuento folclórico, cultural. Pues vamos a ver cómo es que se descubre esa esperanza. Estamos en Lucas. El tema general es como indica aquí. Para enfrentar las realidades de la vida necesitamos esperanza. ¿Algún sinónimo de la palabra esperanza? Fe. Y fe, ustedes saben la definición. Eso que dijeron y lo que otros pensaron. Hebreos 11:1. Esta esperanza se funda en la sólida base del poder y la autoridad de Jesús y su corazón compasivo. Hermanos, si nosotros decimos creer en Jesús, pues debemos saber de qué está hecho Él, el calibre de aquel en quien nosotros hemos creído. Este fin de semana yo he estado corrigiendo muchos ensayos. O sea, unos ensayos argumentativos que han escrito los estudiantes. Y varios de ellos pues tienen que ver con la creación, el creacionismo versus la evolución, la religión versus el ateísmo, o sea, la creencia en Dios versus el ateísmo. Y yo tengo que leer uno o dos ensayos y después ir y mirar para el cielo, orar un ratito, despejarme la mente, porque son tantas las ideas que uno se da cuenta que están mezcladas. Entonces, esto es la juventud en que nosotros tenemos esperanza de que puedan ser los futuros líderes del país, las personas quienes van a cargar la responsabilidad grande de llevar este país hacia el lugar que nosotros quisiéramos fuera el progreso. Pues esa gente que está allí están siendo influenciados por tantas vertientes, tantos pensamientos que no necesariamente son conforme a lo que dice la palabra. Nosotros sí necesitamos estar seguros en quien hemos creído. Esos ensayos a mí, en cierto sentido, pues me abren los ojos respecto a qué es lo que la gente cree. Hay algunas personas que se hacen llamar cristianos, pero hay cristianos de distintos colores y sabores. Hay distintos tipos de cristianos. O sea, cuando uno dice la palabra cristiano, uno piensa que está hablando de la misma cosa, siempre. Pero no es la misma cosa. La palabra de Dios nos enseña cómo es que nosotros debemos ser depurados para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si usted y yo nos llamamos cristianos, entonces tenemos que buscar qué es lo que Dios pretende que nosotros entonces seamos para reflejar exactamente eso que decimos nosotros ser. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y esto es una preocupación mía constante, porque yo hablaba con mi pastor el otro día respecto a distintas cosas, ¿verdad?, que nosotros nos concierne como hijos de Dios, particularmente como miembros de esta congregación, y cómo es que muchas personas en otras congregaciones y en otras denominaciones pudieran percibir o practicar lo que es la cristiandad. Para mí es preocupante el que nosotros pudiéramos estar pensando que somos algo y no estar reflejando eso que decimos pensar que somos. Y espero no haberle confundido. Si nosotros decimos que somos cristianos, pues tenemos que estar claros respecto a lo que nosotros decimos que somos. Yo quiero decir, para mí no es suficiente decir que yo soy cristiano, o soy bautista, mucho menos. Yo entiendo que la palabra dice que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo he recibido a Cristo Jesús. Ahora, de ahí, puesto que yo sé la gran bendición que yo devengo, ¿verdad?, y esas palabras se quedan cortas respecto a ello, la gran bendición, la salvación de mi alma, la promesa de la eterna presencia, la existencia eterna en la presencia de Dios, Para mí eso es la bendición más grande. Y yo necesito asegurarme de que yo estoy firme en lo que Dios pretende que yo predique. Y lo que cada uno de nosotros debemos estar predicando con nuestra vida. Para ellos tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Y es aquí donde es que está precisamente lo que Dios espera y demanda de nosotros. Por lo tanto, ese asunto de la fe en la sólida base del poder, ¿verdad? Esta esperanza en la base de que es Cristo Jesús, pues no pueden ser meras palabrerías. Porque hay personas quienes se memorizan distintas cosas. También hablaba con el pastor el otro día, personas de distintas denominaciones que usted habla con ellos, entonces ellos tienen ciertas cosas que son memorizadas. No es que solamente se memorizan la palabra o su Biblia. Es que tienen una contestación para todo, pero es mecánico. Yo quisiera que nosotros no fuéramos así. Nosotros deberíamos conocernos la palabra de rabo a cabo, poder recitarla, ¿verdad? Poder presentar la palabra a la menor provocación, para así decirlo. Pero aunque nosotros no supiéramos la palabra, que la gente perciba que nosotros la estamos viviendo. Y de eso es que se trata este estudio. Es necesario que nosotros sepamos en qué hemos puesto nuestra fe. Pues mira cómo dice los tres puntos que vamos a considerar, y luego tengo una porción de un salmo como texto clave. Jesús tiene autoridad, muestra compasión y Él merece alabanza. Dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y dice que le dio deseo de cantarle un momento. Dios es nuestro amparo. ¿Sí? Escribieron ese corito y es igual que un salmo, mire. ¿Se fijan en eso? Qué casualidad es por ahí. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir que eso es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decir? ¿Cómo yo puedo comprobar que eso es cierto? ¿Cuántos de ustedes nunca se quejan de nada? Yo pensaba que era yo el único que me quejaba. Hermano, pero ¿sabes lo que quiere decir eso, verdad? Que hay instancias en las cuales nosotros no nos acordamos de eso. Pues somos humanos. ¿Sabes? No, ahora yo no quiero decir, hermano, está fallando ahí. Lo que tenemos que acordarnos cuando el momento, cuando vamos ahí. Ay, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad, hermano mío? Pero hermano, hay que tratar. Yo estoy recordándolo de constante y de continuo. En casa somos muchos. Entonces, cuando usted vive con mucha gente, de momento no todo el mundo está en el mismo son. Vale, puede haber cinco que están bien contentos y uno o dos que no están tan contentos. Pues entonces, ¿qué va a pasar? O esos cinco que están contentos tienen que procurar que los demás también estén en sintonía con ese gozo que debemos estar sintiendo, o esos que no están tan contentos, recordar que todos somos hijos de Dios y es necesario que todos nos apoyemos mutuamente para estar todos felices. De otra manera, esos que no están muy contentos van a contagiar a los demás y va a estar todo el mundo descontento. Eso es una casa de 8 personas. En la casa de Dios somos mucho más que eso. Y mire que yo he estado últimamente, yo tenía un pesar grande que yo sé, que yo comparto con mi pastor. El pastor ahí, él es bien pastoso, una de las personas más pastosas que yo conozco, aquel que está ahí. Yo todavía no logro. Me estoy contagiando un poquito de eso, con un poquito de su pasta, pero él me gana por mucho. Y uno sabe que cuando las cosas en la casa del Señor no parecen ir bien, y me estoy refiriendo exactamente, yo no voy a darle rodeo al asunto, ¿verdad? Hay hermanos que no, hay hermanos que han dejado de venir, hay hermanos que no son tan constantes en estar, y yo sé que esto tiene que ver con muchas cosas, hermano, y no estoy refiriéndome a que nosotros vengamos domingo, vengamos martes, vengamos jueves. Estoy diciendo ahora mismo, las caras que yo veo aquí son las caras de quienes estamos constantes, perseverante. O sea, asistiendo de manera regular a los servicios. Y yo sé que hay aquellos, ahora mismo tenemos hermanos que andan de viaje, pero uno percibe que no hay una constancia, una perseverancia como la que Dios pretende de parte de nosotros. Eso para mí es preocupante. Y me causa un gran pesar. El domingo pasado yo llegué y estaba bien triste, bien triste. Bien triste pensando precisamente en eso, ¿verdad? Tenemos la situación con Luis y Sara y su familia. Tenemos otros hermanos que nosotros quisiéramos que Dios les ayudara para que pudieran estar aquí. Yo sé que el hermano Geraldo está mal de salud. Bueno, Geraldo está bien malito de su espalda. Pero quisiéramos que la hermanita Marcia y los nenes pudieran estar con nosotros siempre. Y él, hermanita Maribel, que pudiera estar con nosotros y que la situación en su casa mejore. Todas estas cosas, hermano, la esperanza que nosotros tenemos. Si nosotros nos dejamos llevar por las situaciones y los problemas del diario y no nos acordamos de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pues estamos haciendo el ademán de ser cristiano. Y se lo digo porque yo puedo caer en esa trampa de vez en cuando. De momento sentirme tan y tan cargado. Y no estoy hablando del trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo es el trabajo. Yo tengo unas responsabilidades de mi trabajo, ¿verdad? Algunos de nosotros, hermanita Angie, sale a las tantas de la noche. Últimamente, a las 8, a las 9 de la noche. 8 y 9 de la noche. Pero ya eso se convierte en parte, ¿verdad?, de nuestra rutina. Dentro de eso podemos estar gozosos. Yo, los lunes me pasa así, a las 9 de la noche. Los martes, hasta las 7, los miércoles hasta las 7 y pico. Los martes y jueves estoy viajando para San Juan. Los sábados, trabajando. Gloria a Dios. Esa no es mi queja. Esa no es mi queja. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si no fuera por eso, en casa, pues no habría el sustento. Dios puede proveerlo de otra manera, pero esa no es mi queja. Mi queja es de pronto cuando uno se siente cargado por las distintas cosas, por las cosas misceláneas, que uno deja que se vayan amontonando y de momento perdemos de perspectiva el plan que Dios tiene para nosotros, hermano. Recordando todas esas cosas, es necesario que nosotros vivamos de continuo en el gozo del Señor. Porque es posible estar enfermo, es posible estar pelado, es posible tener problemas y situaciones del diario y vivir gozoso. Esto no puede ser una mera filosofía, palabras de hombre. Si nosotros realmente conocemos a Cristo Jesús y hemos puesto nuestra esperanza en Él, entonces, y solamente entonces, podemos nosotros vivir en la paz que Él quiere que nosotros vivamos, a pesar de todas esas situaciones. Es necesario recordar eso, hermano. Y si de momento usted ve que yo no estoy viviendo eso, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad y toda la responsabilidad de acordármelo. ¿Oíste, Ibeli? Anito James, pero usted no estaba ahí hablando del gozo del Señor. ¡Espabilese! ¡Meta mano! Entonces yo digo, gloria a Dios por la hermanita Ibeli, que está ahí y me dio una picadita de ojo con amor. Así tenemos que hacer, hermano. Esa esperanza, si nosotros no nos estamos recordando de continuo, por eso es necesario estar juntos. Por eso es necesario nosotros visitarnos cuando podamos. Vernos más a menudo. ¿Verdad? Llamarnos cuando se puede. Es necesario. Y yo recibo ese ejemplo de muchos de ustedes, hermano. Y esta es la palabra. Y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad?, en la periferia del mensaje. Pero vamos a estar considerando, como eje central del estudio, esa esperanza en la cual nosotros hemos fundamentado nuestra fe. Lucas 7, los versículos del 1 al 10. Vamos a ver de este lado aquí derecho, alguien que quiera leer. Hermano Carlos, ¿te quiere leer esa porción? Lucas 7, versículos 1 al 10.
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Amén. Gloria al Señor. Este pasaje a mí me parece hermoso por muchas razones, pero vamos a permitir que ustedes me digan por qué. Primeramente, ¿qué era un centurión? ¿Qué era un centurión? Un soldado, dice David. ¿Perdón? Que mandaba, una persona con mucha autoridad, hermana Miriam. Exacto, una compañía. Este era un individuo que tenía mucho poder. Poder delegado de parte del imperio. Y sería hoy equivalente a lo que un capitán, ¿verdad? Dentro del ejército, en el army por lo menos. Una persona que está a cargo de una compañía completa de soldados. Y una compañía puede realizar una misión bastante detallada. 100 hombres a su cargo, 4 o 5 pelotones. El asunto es que este no era cualquier centurión. Del pasaje que acaba de leer mi hermano Carlos, nosotros pudiéramos identificar por lo menos 3 o 4 características que describen a este centurión en lo individual. Yo creo que usted piense en una característica, no me las diga toda para que le dé participación a los demás hermanos. Dígame, piense por lo menos una característica que se desprende de esos 10 versículos que leyera mi hermano Carlos y la ilustración de apoyo a esa característica. Por ejemplo, yo puedo decir, José Luis es amigable porque llega gente que uno no conoce y él entabla conversación. ¿Verdad? Ahí tengo la característica y tengo la ilustración de apoyo. Dentro de ese pasaje, dígame una característica y la ilustración. David y luego Clara.
Era humilde porque en el versículo 7 dice que él no se sentía digno de hablar con Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Ya tenemos uno ahí con su respectiva ilustración de apoyo. Clara.
En el versículo 2 habla que el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, pues, que se daba a querer, era el siervo de él, pero aún siendo de autoridad, pues su siervo pues lo quería, no era que lo veía de una mala forma.
Amén. Los siervos mismos dan fe de él. Amén. ¿Alguien más por acá? ¿Qué otra característica podemos nosotros desprender? Hermana Miriam.
El centurión tenía un gran poder, pero frente al poder de Jesús, él se humilló, porque él mandó a los judíos a que le indicaran a Jesús que el siervo de él estaba enfermo. Entonces, se humilló ante Jesús.
Era humilde, ¿verdad? Era humilde, como decía David también, y Clara dice que era, que se daba a querer. Y podemos decir que era generoso. ¿Quién sabe? Quizás se llamaba generoso. Era generoso porque mandó a construir una sinagoga. Eso no es un pellizcoñoco, como decimos en Puerto Rico. O sea, él tuvo que sacar de su dinero para que pudiera hacer la sinagoga. No es que él fue y la construyó o ayudó en la construcción, es que él proveyó para que se construyera. ¿Qué otra cosa podemos ver? Es su ¿era qué? Tenía fe. ¿Cómo podemos saber que tenía fe?
Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra a mi siervo, será sano.
Amén. Gloria a Dios. Y que él se preocupara a tal extremo por su siervo. ¿Qué decía? ¿Qué dice de él? ¿Cuál es la característica que describe eso? ¿Era qué? Era compasivo. Era misericordioso. tenía que ser amoroso. Tendría que sentir amor por los demás. Eso también subraya a su humildad. Que él, estando en una posición de autoridad, él se preocupaba. Por esto era diligente, responsable, íntegro. Tantas cualidades hermosas, hermano. Y fíjese, ¿sería temeroso de Dios? Tenía que serlo. Y todas esas demás cualidades vienen precisamente porque él temía a Dios. ¿Dónde es que comienza la verdadera sabiduría? En el temor a Jehová. Si nosotros tememos a Jehová, o sea, que nosotros le obedecemos en lo que Él nos manda, si nosotros estamos procurando estar siempre constante en servirle a Él, todas las demás cosas van cayendo en su sitio. Fíjense, todas las cosas que podemos nosotros definir de la personalidad de este individuo, dado que él teme a Jehová, todas las cosas que se desprenden de él, ¿verdad? Todas estas características que ustedes acaban de mencionar. Y pudiéramos nosotros continuar hablando, pero en ningún lugar allí podemos nosotros de ninguna manera añadir un calificativo negativo a este varón. Fíjense que era un individuo que representaba al imperio que mucha gente criticaba, que pudiera ser un imperio opresivo para muchos individuos. Sin embargo, él estando dentro de ese imperio y siendo un representante de ellos, las personas le veían como digno, como una persona íntegra, una persona confiable, una persona recta. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, hermanos, que las personas pudieran ver en nosotros. Ahora vamos a ver un detalle bien importante. Nuestro Señor Jesucristo reconoció la fe de este varón. Pero fíjense las palabras que utiliza nuestro Señor, según leyó mi hermano Carlos, dice, ni aún en Israel. Son palabras mayores. Cuando dice Jesús Israel, ¿a quién se refiere? A todos los judíos. A todos los judíos. O sea, que nuestro Señor, algunas personas pudieran decir, sí, pero él está hablando en sentido figurado. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, que en ese lugar donde él se encontraba, Jesús identificaba esa instancia particular que él estaba experimentando como la expresión de fe más grande que él hubiese visto, hermano. ¿Por qué podemos definir nosotros esta gestión o este gesto como una expresión de fe como la que nosotros debemos practicar? ¿Por qué podemos nosotros decir que esto realmente era fe en acción? ¿Qué hizo este centurión? Confió en el poder de Jesús. ¿Pastor?
Por el pueblo que estaba alrededor, porque dice que él hizo una sinagoga.
¿Amén?
Y daba muchas limosnas, o sea que no era de boca nada más.
Amén. ¿Perdón? La acción. Exacto. Exacto. Se puede percibir, ¿verdad? Era fe tangible, fe en acción, fe demostrada, fe vivida. Y de eso hablábamos ahorita. Pues esa es la esperanza, y él tenía esa esperanza. Todos estos calificativos que nosotros acabamos de utilizar para poder describirlo, ciertamente eran este varón. Ahora, este gesto de preocuparse, de ir más allá y de buscar quién podía ser por aquel otro a quien él ciertamente amaba, es el gesto de temor a Dios, de gratitud a Dios, pero de esperanza. De saber que Dios, si quiere, puede hacer algo. Ahora, él fue a quien podía hacerlo. Lo mandó. Y fíjense, él no se sentía digno. Y lo dice, lo expresa de esa manera. Y Cristo Jesús pudo leer en su gesto, en toda su acción, esa gran fe que tenía este varón. Y me parece hermoso poder ver ese ejemplo. Y es un ejemplo a seguir. Y él supo esperar. Y esa, la esperanza viene de ahí, la raíz de esa palabra es precisamente eso, esperar. Si nosotros tenemos fe, pues esperamos. Esperamos en el Señor. Esperamos en que Él realice lo que Él sabe se debe hacer. Y reconocer que Él es soberano, y reconocer que Él es el que lo sabe todo. No nosotros, a nosotros simplemente nos corresponde la parte fácil, hermano. A veces nosotros decimos, pero es que esa parte no es fácil. Esperar no es fácil. Esperar es un ejercicio que tenemos que realizar nosotros de continuo para que se torne en algo que no sea tan desesperante, ¿verdad? Aunque resulte contradictorio. Yo era bien desesperado antes. Y todavía hay ocasiones en las cuales estoy al borde. No, no creo. Ni siquiera eso. Hace mucho tiempo que yo no me siento desesperado. Antes yo era bien impulsivo. A medida que ha pasado el tiempo, yo me voy dando cuenta que el Señor ha ido amoldando eso en mi ser. Todavía no llego a ser tan pastoso como aquel que está ahí. Pero sí hice esperar. Creo que sí. Pero esto con la práctica, ¿verdad? Como el ejercicio. Usted hace ciertos ejercicios y a medida que pasa el tiempo, usted mejora en ello. Cuando estamos jóvenes, muchas veces, pues la falta de experiencia en situaciones serias, no es que lo que los jóvenes pasen no sean situaciones serias, pero a medida que pasa el tiempo vamos teniendo otras experiencias que nos ayudan a crecer, nos ayudan, y si sabemos esperar en el Señor en esos tiempos, el Señor nos provee eso como una prueba para nosotros poder crecer espiritualmente y devengamos esa bendición, pues llega el momento en que podemos esperar. Sin embargo, en este país sobre todo, cristianos y no cristianos, lo que predomina es la desesperación, la impulsividad. En Puerto Rico la gente no sabe hacer fila. Y usted va hasta en el expreso, usted va en el expreso y va por las líneas esas, usted ve a la distancia, usted ve que pues hay mucho tránsito. Y uno pensaría que las personas, pues, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, les llevaría a actuar de una manera ordenada. Si yo voy por aquí y viene un carro detrás de mí, pues mira, yo voy bajando la velocidad. Si el que está al frente de mí va bajando la velocidad, pues deja bajarle la velocidad, porque más adelante, como quiera, está el tapón. Entonces lo que sucede es que todo el mundo quiere estar al frente. El que viene atrás acelera para pasársete al frente, ser más listo y meterse entre medio de los carriles y allá se forma el revolú. Esa es nuestra puertorriqueñidad, tristemente, la cual a mí me avergüenza. No mi puertorriqueñidad, sino esas actuaciones. No de esas cosas. Y yo, a mí me da vergüenza. Ir a una tienda y que la gente quiera pasarse de listo. Ir a los diferentes sitios y ver cómo es que la gente no tiene ningún tipo de consideración por los demás. Y tiene que ver con esto, hermano. Nosotros tenemos que sentar las pautas. Nosotros somos llamados a hacer el ejemplo. ¿Podemos nosotros hacer una diferencia? Sí, podemos hacer una diferencia. En una persona que nosotros podamos hacer la diferencia, estamos cumpliendo con nuestro cometido, con la comisión que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que resplandecer con la luz de Cristo Jesús. Tenemos que nosotros hacer la diferencia. Y este varón ciertamente lo era en medio de ese pueblo. Una pregunta. ¿Por qué es más fuerte la fe que dice Dios está en control que la fe que dice Dios hará exactamente lo que quiero? Uno a la vez, no se me desespere. Y Bon Marí, ¿por qué qué?
Fue porque, es que no sé cómo explicarlo. Porque, ay, no sé.
Acabamos de decir, Liz.
No tiene que hacer eso porque él tiene para nosotros.
Amén.
Y él siempre está en control. Es más fuerte que Dios está en control porque él es el que hace las cosas.
Amén.
Él es el que va a ver qué es lo que necesitamos nosotros.
Él es el que sabe. Amén, hermana Miriam.
La fe del que dice que Dios está en control es verdaderamente una fe. Porque fe es exactamente eso. Fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo estoy viendo, pero yo sé que Dios va a actuar y que Él siempre todo lo hace perfecto. Y que Él es el dueño de todos nosotros y que Él está pendiente de todas nuestras necesidades, que en su momento Él va a actuar. Por lo tanto, yo no puedo estarle diciendo a Dios lo que va a hacer, porque eso no sería fe, eso sería fe. Tengo control de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Clara María.
Si me muevo en cantidades, por ejemplo, con el número, Dios está en control. Él puede hacer muchas cosas diferentes y uno tiene fe que Él puede hacer todas esas. Pero si uno tiene solamente fe en que Dios hará exactamente lo que uno quiere es una cosa. Y la fe es más fuerte porque uno puede tener pues fe de que Dios va a hacerlo cualquier cosa, muchas cosas, o una sola, o más de lo que uno piensa. No es que no estamos esperando solamente una cosa, sino lo que Dios quiera hacer.
Exacto. Y estábamos ahorita hablando sobre cómo es que las palabras fe y esperanza son sinónimas, ¿verdad? Por lo tanto, si sabemos que Dios está en control, lo que nos queda es esperar en Él, hacer nuestra parte, ¿verdad? Seguir obrando. Tenemos que obrar, hermano. Aunque esa obra no nos va a dar la salvación, pero somos llamados a obrar. Tenemos que, como dice Santiago, ¿verdad? Que nuestras obras demuestren nuestra fe. ¿La cosa está mala? ¿Usted tiene trabajo? Pues siga trabajando. ¿Usted está enfermo y le recetaron algo? Pues siga tomándose los medicamentos. Hay situaciones particulares en la familia, pero Dios le dice que Él está contigo. Pues mire, se va a perdonar. Sea usted el que inicie la conversación, el que inicie la gestión de reconciliación. No, pero que él o que ella me hizo esto o lo otro. De su brazo a torcer. Entonces usted será doblemente bendecido. Tenemos que seguir obrando, pero esperando en que va a ser Dios, mediante su Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra fe en Cristo Jesús, que va a ser la obra completa. ¡Gloria al Señor! Qué linda es la palabra de Dios, mi hermano. Qué lindo es. Vamos a ir al próximo pasaje. Jesús muestra compasión, y este es un pasaje que nosotros hemos considerado otras veces, ¿verdad? Pasaje de el hijo de la viuda de Naín. ¿Quién era Naín? ¿A Naín no fue el esposo de la viuda que se murió? Ah, era para ver si estaban pendientes ahí. La misma palabra ahí dice, ¿qué es eso de Naín, verdad? Versículos 11 al 15. ¿Quién quiere leer esa parte? Hermanita Judith quiere leer. Y la última parte la va a leer Clara María.
Aconteció después que él iba a la ciudad.
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre.
Gloria a Dios. Qué mucho dice este pasaje, hermano, sobre la compasión de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre tantas otras cosas que podemos desprender de ahí. Primero, nosotros hemos hablado casi a saciedad respecto a la circunstancia que vivían las mujeres durante aquella época. Algunas cosas que ustedes pudieran decir que son relevantes a lo que estamos considerando respecto a la situación de las mujeres en aquel tiempo. ¿Qué usted puede decir? ¿Qué circunstancias vivían las mujeres en aquellos tiempos? Exacto. ¿Mana Miriam?
Si el hombre no hacía por ella, pues, no había seguro social ni nada de eso.
Correcto. Exacto, ¿no? Muy cierto. El seguro social era, pues, la bondad de las personas, de los vecinos, ¿verdad? Ahora bien, la situación particular previo a la muerte de su hijo, de esta mujer, ¿era cuál?
Viuda.
No tenía un esposo, pero si tenía este hijo, Entonces tenía esperanza de poder subsistir. Y se da este caso. Enviudó, se le muere el hijo. ¿Qué otra historia en el Antiguo Testamento se parece un poquito a esto? De aquella mujer que vivía en la ciudad de Pan.
Ah, Noemí.
Noemí, la libro de Ruth.
La de Sarepta de Sidón también era una viuda.
También. Del pueblo de Dios tenemos a Noemí, que se le muere el esposo. Y luego los hijos. Pero primero viene esta gran hambruna.
En Belén.
Esta gran hambruna, tienen que mudarse. Y allá se muere el esposo, se mueren los hijos. Y ella dice, no me voy a llamar más Noemí, me voy a llamar Mara de aquí para abajo. Amarga, 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 y así. Y hay personas quienes viven así, hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tal persona es tan poco amistosa? Y nosotros muchas veces no conocemos, de hecho casi nunca conocemos la historia de las personas. Nosotros casi siempre vemos la mejor cara de nosotros mismos, por eso yo siempre insisto. Yo le pido al Señor que nos ayude a nosotros a comprendernos cada día más y tener tiempo para hacerlo. Por eso cada oportunidad que se tiene, a la menor provocación, el visitarnos para tomarnos una tacita de café, es importante, hermano. De esa manera podemos orar juntos, estar juntos, cada día ser más la familia que Dios quiere que nosotros seamos. Y aunque Dios pretenda que esta iglesia, esta congregación, sea chiquita de por siempre, pero que los que estemos, realmente estemos, siempre, apoyándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, estando ahí para reírnos en nuestras alegrías y gozarnos en nuestras dichas y llorar también juntos cuando corresponda. De eso se trata, ser la familia en Cristo. Pues, hay personas quienes no sabemos. A veces nosotros pensamos que las personas son así porque son así. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Noemí es un ejemplo de una mujer que pasó tantas circunstancias adversas que llegó al punto de la desesperación, al borde de la desesperación, pero Dios tenía un plan con ella, gloria a Él. Y aquí tenemos esta viuda. ¿Qué se imaginaría ella? Jamás, si alguien se lo decía que podía ser posible, se lo habría de creer. ¿Qué es eso de que la gente se muere y después vuelvan a la vida? Eso es imposible. En las noticias recientemente se habla sobre este niño que brincando en la cama se cayó y se dio con la cabeza en la mesa de noche y está en el hospital con muerte cerebral. Los padres están allí, son creyentes, están pidiendo que no se les quiten las máquinas porque ellos confían en que Dios pudiera hacer un milagro. Dios quiera. Gracias, David. Pero la realidad es que en situaciones similares a él han estado decenas y decenas de personas. ¿Y qué es lo que ha procedido? Pues, le han quitado las máquinas y se han muerto. ¿Dios puede hacer la obra? Puede hacer la obra. Si Él quiere. Pero en muchos de los casos Él simplemente ha provisto para que las situaciones, las circunstancias, prosigan su curso, su rumbo. Que si Dios hace milagros, Dios todavía hace milagros. Cuando no los hace, a veces la misma circunstancia es necesaria. Y dentro de ello, como quiera, hay un milagro. Puede que alguien aumente en su fe, en su confianza en Él. Esta mujer iba a enterrar a su hijo. Iba de camino llorosa. Padre o madre, conoce ese amor. Y por eso mis hijos me dicen, papi, yo te amo. Y yo le digo, imposible que me ames más que yo a ti. Y ellos se ríen, ¿verdad? Pero les tocará saber lo que es eso, ¿verdad? No es que yo no crea que ellos me aman. Yo sé que ellos me aman porque me lo demuestran. Pero cuando uno tiene hijos, uno sabe que ese es un amor especial, distinto. Yo amo a mi mamá. Yo amo a esa viejita. Va, usted ni se imagina. Pero el amor que yo siento por ella es diferente al que yo siento por mis hijos. Y ella lo tiene que entender. Porque ella también lo vive. Pues esta mujer iba de camino. Dios les bendiga, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Estás bien? Esta mujer iba de camino hacia el cementerio con esta gente. ¿Qué constituía tocar a un muerto durante ese tiempo? David, ¿qué era eso? ¿Ah? Inmundicia. La persona que tocaba a un muerto, o el lugar donde se encontraba un muerto, por eso es que los lugares en los cementerios estaban bien pintaditos de blanco, whitewashed, como dicen en inglés, para que el que fuera caminando por ahí supiera que eso está allí. Porque usted toca incluso el lugar donde se encuentra un muerto, usted viene a ser inmundo, ¿verdad? Impuro, entonces hay que pasar por una serie de ritos, etcétera, ceremonias, para poder ser limpio, para poder congregarte, ir a la sinagoga, etcétera. Pues esto eran palabras mayores. Y como estaban dentro de un pueblo que era tan y tan legalista, pues todos esos detalles venían a ser más importantes que los mismos gestos que realizaban las personas, que la fe que pudiera tener el individuo y la relación que pudiera tener con Dios. La persona podía ser una persona de mucha fe, confianza en Dios, y de pronto pasó por el lado de una... Si es como mi sobrino, que no sabe lo grande que es, de momento se tropezó con... ¡Ay, ya eres inmundo! ¡Estás impuro! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres más grande de lo que tú pensabas. Y te tropezaste con eso. Puede ser un varón de fe, un varón santo, que está en buena relación con Dios. Pero podía estar el otro, que su... sentimientos para los demás fueran negativos y todo el tiempo estar observando la ley. Y esa, para ellos, ese tenía un mejor standing, como decimos en castellano, que el otro, cuyo corazón estaba limpio delante del Señor. Fíjense cómo era eso. Nuestro Señor Jesucristo, ni corto ni perezoso, tocó ese féretro. Más importante para él, bueno, primero que él sabía que todo eso que la gente decía era nada, pero él dio el ejemplo de lo que era la verdadera compasión y misericordia. Y las palabras iniciales que él le da a esa señora, no llore. Uno pierde a un familiar, un ser querido, y uno está en una gran tristeza, acongojado, que la gente venga a decirte que tú no llores, es casi una mala palabra. ¿Cómo que no llore, hermana Natalia? Seguro, seguro.
Uno piensa, porque ella no sabe el dolor que yo tengo.
Amén. ¿Y el Señor, por qué entonces podía decirle que no llorara, hermana Miriam?
Porque él sabía que esa tristeza de ella iba a terminar en el instante. Porque Jesús, la mente de Cristo es así. Cuando Él llega a un lugar, Él sabe las necesidades de todo el mundo. Y Él sabía lo que Él iba a hacer. Él le dijo, no llores, porque Él iba a levantar, Él iba a darle vida de nuevo al hijo de ella. Por lo tanto, Él lo dijo con ese poder y con esa autoridad, porque la tristeza de ella se iba a convertir en alegría y en gozo.
Pues Él podía decirlo. Sin embargo, nosotros... Todavía pienso en la hermanita Natalia cuando digo esto. Sin embargo, nosotros, cuando nos acercamos a alguien que está acongojado, afligido, lo que nos corresponde es llorar con ellos, apoyarlos, darle fortaleza. Pero no llore. Manito, estoy aquí para acompañarte en tu tristeza. Y si nos toca llorar con ellos, pues así mismo dice la palabra, ¿verdad? Pero estar allí para darnos apoyo, para darnos fortaleza, para ayudarnos en ese momento. El momento que la persona está afligido es el peor momento para estar solo. Y uno puede estar rodeado de gente en su aflicción y todavía sentirse solo. Pero qué bueno cuando uno sabe que uno tiene gente en quien apoyarse. Hermanos de verdad, que están allí. Y que aun cuando la situación se torna difícil, ahí está Cristo. Porque Cristo Jesús está en cada uno de nosotros. Y ahí es cuando Él se torna tangible, hermano. Ese abrazo, ese apretón de mano, ese apoyo en situaciones adversas, difíciles, ese es Cristo Jesús obrando a través de nosotros. Y en ese momento nosotros cada uno somos Cristo. Es necesario entonces que nosotros nos apoyemos de esa manera. Cristo Jesús, sin embargo, él le dijo no llores porque él sabía, como dice la hermana Miriam, que la tristeza de ella se convertiría en gozo y sería instantáneo, de inmediato. Y él demostró el poder sobre la muerte al restaurar a este niño, a este varón, a este joven. Le dijo que se levantara. Él tiene el poder para hacer eso. Y la vida de esta mujer se transformó. Si el amor de un padre o una madre por un hijo es grande, imagínense de la manera que pudo haber aumentado la conciencia de ese amor y de la importancia de su hijo o de su hija en ese instante. No sé si me va siguiendo. Te puedes saber, hay un refrán que dice, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Eso no es bíblico, pero mírelo ahí. Ella perdió a su esposo, tenía a su hijo, y yo no sé cuál era la relación de ella con su hijo, pero el hijo falleció. Y Dios se lo devolvió. Dios se lo devolvió. Gloria al Señor. La alegría de esa señora, no podemos ni siquiera explicarla con palabras. Pero es suficiente con lo que vemos ahí, ¿verdad? Y lo dio a su madre. De nuevo, deberían haber añadido ahí Lucas. Se lo volvió a prestar para que lo tuviera. De esta misma manera, el Señor a nosotros muchas veces nos da segundas, terceras y cuartas oportunidades, hermano. No se trata solamente de la vida de los individuos, pero la vida que el Señor nos ha devuelto a nosotros. Nosotros teníamos una vida que no era vida, y el Señor nos ha dado una segunda oportunidad para agradarle. Usted y yo morimos al pecado para entonces venir a servir al Señor, al único Dios. Y estamos apreciando, estamos atesorando esa vida que el Señor nos ha dado desde que Él nos la devolvió. Ahí es donde tenemos que pensar. En aquellas instancias en las cuales nos quejamos, la contestación es no. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tenemos que recordar eso, y cada momento que usted vaya de pronto a decir, ay, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y va por ahí de momento y se da en el dedo chiquito el pie y dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Cuando la cosa no va bien, es una tremenda oportunidad para que el Señor se glorifique en nuestra vida. Cada situación adversa, difícil en nuestra vida, la tenemos que ver como un escenario, una plataforma, un foro para que Dios se manifieste y sea Él el que se lleve la gloria. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y puede que de pronto usted escuche mi voz dando este consejo, esta exhortación, que el primero que lo estoy recibiendo soy yo. Y de momento uno se emociona y dice, ¿eso qué dice hermano James? Es cierto. Es cierto. Es cierto, yo lo voy a creer, porque es de la palabra, ¿no? Esto no es invento mío. Estamos viendo cómo es que viene de la palabra todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora es necesario irnos y llevarnos eso y meditar en ello y grabarlo y practicarlo. De otra manera, somos oidores olvidadizos. Santiago 1:22. Que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Es necesario que cada día contemplemos el rostro de Cristo Jesús a través de las situaciones que se nos dan y las oportunidades que tenemos para glorificarle a Él. Una pregunta en esta parte. ¿Por qué Jesús hizo el milagro para esta mujer y su hijo sin que la mujer se lo pidiera?
Compasión de todos nosotros, y donde Él llega, a ver, Él se da cuenta de las necesidades y las suple.
Ya está. Jesús... No. Merece alabanza, José Luis quería agregar
eso. La mujer no tuvo que hablar para demostrar lo que sentía como tal. Él ya pudo ver, y también él ve el corazón de todo el mundo. Ella no tuvo que hablar, decir nada en realidad para que él viera su necesidad.
¿Eh? Usted y yo no le pedimos a Cristo Jesús que muriera por nosotros. Nadie le pidió a él que muriera por nosotros. Él de antemano dijo que lo iba a hacer. Él dijo, yo voy a pactar de manera unilateral y todo aquel que se quiera acoger a esta bendición será bendecido. Esa es la naturaleza de nuestro Señor. Y todavía, aún así, nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué debo yo hacer algo por el fulano o por fulana si él no me lo va a agradecer? Si él no va a saber apreciar lo que yo le voy a dar o lo que voy a hacer por él o por ella. Esa no es la actitud del creyente. No debe serla. Y cuando lo es, tenemos que reconsiderar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vivir como aquellos que queremos imitar y emular a Cristo Jesús en todas las cosas. Y una de las cosas más importantes es demostrando compasión, misericordia, amor, benevolencia, aún por aquellos quienes nos hacen mal. Pues él no necesitó que ella le dijera nada. La vio y se compadeció de ella, tuvo misericordia de ella, de la manera que lo ha tenido de nosotros. Nosotros andábamos muertos en vida y Cristo Jesús nos ha devuelto la vida, pero una vida abundante, una vida reconciliada con él. Gloria al nombre del Señor. Clara María quería leer la última porción.
Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor.
Amén. Esta porción comunica dos detalles. Un detalle que se puede ver de distintas perspectivas. Se me antoja ver por lo menos dos de ellas. Una de ellas, que es la bíblica y la que pretende Dios que nosotros veamos, y la otra, la cual es superficial, humana. Si usted mira en esta dirección, ¿qué tú ves aquí, Abimelec? ¿Esto es una jarra? La letra A. ¿Es esto una jarra? Letra B. ¿Es esto una peinilla? Letra C. ¿Es esto una canasta? ¿Cuál es esas tres? Una canasta. ¿Ve? Abimelec C. ¿Sabe? Él lo ve y ve una canasta. ¿Es una canasta de allá, hermana Miriam? Si no la ven, y después, bueno. Ahora, si nosotros fuéramos a ser más filosóficos y a verlo desde un punto de vista más abstracto, yo le pregunto, ¿qué representa esta canasta para ti? ¿Clara? Las ofrendas. Aquí hay algo representativo de la ofrenda. ¿Qué otra cosa puede representar una canasta, hermana Natalia? Un depósito para el dador alegre. Está más poético. Abimelec, ¿qué te ibas a decir? ¿Ah? Aquí se echan las ofrendas, ¿verdad? Alguien pudiera haber dicho, me recuerda el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Hay ciertas cosas que ustedes las ven y es algo que es físico, tangible, y de momento, pues lo que es, eso, esto es un podio, esta es la Biblia, estos son unas tarjetas, unas anillas de metal. Pero cuando usted ve esas cosas y ve más allá y se pregunta, ¿qué representa eso? Pues ya es algo distinto. Aquí vemos nosotros dos perspectivas. Podemos ver una que es literal, o sea, que es lo que se ve de inmediato en la superficie, y otra que es más profunda, que es la esencia de lo que está allí. Y Cristo Jesús es así, hermano. Cristo Jesús está la figura que Él representa por ser el Hijo de Dios y que Dios ha enviado para que sea para nosotros. Y lo otro es lo que muchas personas pudieran ver, lo que es tangible, que es un hombre, que fue un hombre bueno. Y en esa estatura, muchas personas le comparan con Gandhi, le comparan con la Madre Teresa de Calcuta, le comparan con no sé cuántas personas más, personas que en sus momentos históricos pudieron hacer bien para las comunidades en las cuales vivían, desde la perspectiva de quienes los observaban. Sin embargo, Cristo Jesús, aparte de ser cierto todo lo que las personas pudieran decir respecto a su bondad, respecto al bien que pudo hacer para la comunidad, quería que las personas le vieran por lo que él realmente era, por su esencia. En ese hecho que se dio allí, las personas pudieron observar algo maravilloso, algo espectacular, algo sobrenatural. El que se le devolviera la vida a una persona con tan solo decirlo, no era algo tan y tan sencillo. Era precisamente eso, sobrenatural. Y dice lo primero que está ahí, que le dio Clara, que la gente le dio miedo. Ver eso, sabían que el muchacho se había muerto y que Jesús le dijo que se levantara y se reincorporó. A las personas les tiene que haber entrado un frío en su cuerpo, o sea, una confusión de momento de ver algo así, porque eso no es natural. Y ver que él pudo proclamar eso sobre la vida de él. Ahora, el miedo, Lucas no nos explica por qué les entró miedo. En cada persona le puede dar miedo por distintas razones. Hay quien puede asociar las cosas con el poder que tiene el individuo para poder realizar una acción como esa, o las fuerzas que tuvieron que haber incidido para poder realizar la obra que realizó. O sea, que no todos los que estaban ahí tuvieron miedo necesariamente porque ellos pudieron ver el poder que tenía Cristo Jesús o que él venía de parte de Dios. Ahora, las palabras que siguen hablan sobre qué fue lo que ellos ataron a la realidad de Jesús. Y dijeron que era un profeta. Aún en el Corán, el libro sagrado de la religión del Islam, se habla de Cristo Jesús como un gran profeta. Hay muchas personas que la sociedad nuestra llama cristianos, que pertenecen a ciertas sectas, denominaciones pseudo cristianas, que presentan a Cristo Jesús como un profeta. Y hay un problema en eso, hermano. Porque si Cristo fue un profeta, fue un gran maestro, fue un sacerdote, todas esas cosas es cierto. Pero Jesús, la esencia es que Él es Dios mismo encarnado. Y si no logramos internalizar esa realidad respecto a nuestro Señor, entonces no hemos entendido el gran mensaje que Dios nos envió a través de su Hijo. Estas personas estaban allí, estaban delante de Dios y estaban diciéndolo, pero no lo sabían. Dios ha visitado a su pueblo. Y usted lo lee y dice, tan claro que lo dijeron y ni siquiera se dieron cuenta de que era cierto. Porque muchos de ellos estaban ahí y dijeron, sí, esto fue una obra de parte de Dios. Dios le permitió a él, y eso fue cierto, ¿verdad? Él, en su humanidad, hijo de Dios, obró como Dios en este varón. Pero obró siendo Dios. Y este es el gran misterio que nosotros presentamos al mundo y el mundo no entiende. Pero nosotros somos responsables de pretender internalizar. Y si no tenemos suficiente fe como para poder creerlo y poder entenderlo, entonces necesitamos presentarnos delante del Señor para que entonces Él provea de la manera que ha provisto tantas cosas en nuestra vida para nosotros poder encaminarnos en que nuestra fe, a que nuestra fe pueda llegar a esa altura. En este pasaje particular, las personas vieron algo tangible y quisieron interpretar algo de ese acto. Y habiendo dicho una gran verdad, no estaban claros respecto a cómo eso ataba con la figura de Jesús. No veían a Jesús como Dios. Entendían que ciertamente tenía que haber una conexión. Pero no fueron más allá de atribuirle la cualidad de profeta a nuestro Señor. Y eso puede suceder hoy en día, hermano. Muchas personas miran en esta dirección y dicen, qué bueno, hay gente allí orando por mí. Hay mucha gente que esta mañana están pasando la resaca de la juma que se dieron ayer. O no tuvieron que haber bebido nada. Quizás se fueron de fiesta, de parranda, y en ningún momento, dentro de sus planes, estará congregarse. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no tengo que congregarme para eso. Hoy es un domingo para sopita de pollo, para sopita de salchichón con fideo. Qué chévere, ¿verdad? Y viven así. Y están contentos. Están contentos. Y usted le pregunta a Dios, dicen, sí, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Cristo Jesús. Y en muchos casos yo no dudo que eso sea cierto. Muchas personas quienes se han alejado de las distintas iglesias están en sus casas porque dicen que no pueden estar aquí porque todos los cristianos somos hipócritas. ¿Qué nosotros vamos a hacer al respecto? Esa es la pregunta que yo me formulo. ¿Y la contestación? Hermano, no es una contestación filosófica. ¿Cuál es la contestación nuestra? La contestación es, nosotros vamos a perseverar. Hay una historia que aparece en estos libritos de sopa de pollo para el alma. Sopa de pollo para el alma de la mujer que le gusta fregar. Sopa de pollo para el hombre, para el alma del hombre que le gusta brillar los zapatos. Hay bien específicas todas ahora. Sopa de pollo para el alma del policía. No sé si viene ese todavía. Dentro de esos libros hay mucha literatura muy bonita. Y este es un cuentito muy bonito y me parece bien, bien acertado. Y quizá yo se lo he relatado anteriormente. Hay un cuento que relata sobre una niña que va caminando por la playa temprano en la mañana cuando baja la marea. Una playa bien larga. Entonces ella va caminando solita y la marea ha traído muchas estrellas de mar y están sobre la arena. Y ella va caminando y las va viendo y recoge. Abimelech, escucha este cuento. Este cuento es bien bueno. La nena va cogiendo las estrellitas de mar y las tira de nuevo al agua. Y las va, y las ve, y las coge, y las tira al agua. Y así va caminando y un montón. Y a lo largo se divisan cientos y cientos de estrellitas de mar en la arena. La cuestión es que viene un señor de frente y le dice, niña, ¿qué haces? Y ella le dice, rescatando las estrellas de mar. Y él le dice, mira así para atrás y dice, pero mira cuántas hay. ¿No vas a hacer tú la diferencia? Y ella dice, para esta sí. Y para esta sí. Nosotros como creyentes tenemos que vivir en esa perspectiva. Usted y yo no vamos a cambiar el mundo en su totalidad. Pero usted y yo somos llamados a hacer la diferencia a la medida que el Señor nos lo permite. Para cada individuo que nosotros veamos, si le podemos ser de bendición, ahí podemos hacer la diferencia. Y donde tenemos que comenzar haciendo la diferencia es nuestros hogares. Los unos con los otros. Mi esposa y yo tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, pero cada uno de ellos también surte en una influencia en sus hermanos y en nosotros también. Con todas las personas que interactuamos. En esta mañana estamos nosotros aquí, más de 20 personas. Cada uno de nosotros somos responsables los unos por los otros. Y si nuestra perspectiva de vida es agradar al Señor y glorificarle en todo lo que nosotros hacemos, entonces la vida va a ser mucho más placentera y podemos vivir el gozo y la esperanza de estar en Cristo Jesús, aun cuando las situaciones parezcan no estar muy bien. La salud, la finanza, las relaciones, las cosas van mejor cuando confiamos en que Dios está en control. Nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La última pregunta. Además de la viuda y de su hijo, ¿a quién más benefició ese milagro? Ivonne Marie.
A todos los que estaban presentes en ese lugar y pudieron ver el milagro. Y ahora a nosotros, que podemos leerlo.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? ¿Verdad? Coincidimos, ¿verdad? Abimelech, ¿qué te iba a decir? ¿Te gustó el cuento de las estrellitas? Te vi que estabas poniéndome atención. Gracias. Vamos a leer esta parte de aquí, Abimelech. ¿Qué dice? Somos sabios cuando llevamos nuestras preocupaciones a Jesús con fe y humildad. Ahí es donde está la verdadera sabiduría. El orgullo ese de que yo me las puedo arreglar por mí mismo, eso no es sabiduría. Es la antítesis, lo contrario de la sabiduría. Podemos estar seguros de que Jesús tiene compasión y de que esa compasión lo impulsa a cuidarnos en nuestros tiempos de necesidad. Eso fue lo que ustedes dijeron respecto a por qué el Señor ayudó a la viuda sin ella necesitarlo, sin ella pedírselo. Él obró sobre el centurión, sobre el siervo del centurión. El centurión lo pidió, pero él le bendijo porque reconoció la fe. La presencia de Jesús en nuestras circunstancias más desesperantes nos permite enfrentarlas con valor. Y yo puedo dar fe de que eso es cierto, y estoy seguro que ustedes también. La semana que viene vamos a estar considerando en este mismo tema otra historia que nosotros conocemos bien. El sano juicio restaurado. Marcos 5, esos versículos que están ahí, le hace Marcos 5 completo. Le hace del hombre que estaba endemoniado, afectado, iba para allá como que se iba a comer los que estaban ahí y se enfrentó al Señor. Es un milagro, es el tema que estamos considerando. Estamos considerando el milagro de Dios en nuestra vida y el milagro que Él quiere hacer en la vida tuya y en la vida mía. Vamos a orar, hermano. ¿Qué les parece? Santo Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por el gran milagro que tú haces en nuestra vida a diario. Gracias por mis hermanos quienes están aquí en esta mañana, mi Señor. Gracias por la bendición que ellos son para mí. Recíproca, mi Señor, el amor que ellos demuestran los unos por los otros, con el amor tuyo, vivo y activo en sus vidas a diario, mi Señor. Gracias porque tu palabra nos confirma que en medio de las circunstancias adversas que pudiéramos estar viviendo, ya sean de salud, financiera, de interrelaciones, tantas situaciones, Padre Santo, que enfrentamos día a día, sabemos que tú estás allí, mi Señor. Solo te pido que tú aumentes nuestra conciencia de que eso es así. De que nosotros podamos vivir confiados, en paz, sabiendo que nos podemos apoyar en ti en toda situación, toda circunstancia. Ayúdanos a madurar cada día más en el Espíritu. Ayúdanos cada día a confiar más en ti, mi Señor, y en tu palabra. Que estemos dispuestos a salir al mundo, a hablar de ti, en amor, sin despreciar ni menospreciar a nadie, sino que podamos nosotros estar claros respecto a quiénes éramos nosotros antes y la gran bendición que tú nos has dado desde que te conocemos. Que tú no tomaste en consideración quiénes éramos nosotros para dar tu vida por nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que me ha bendecido de manera muy especial en esta mañana. Gracias por mis hermanos, quienes también sé que han tenido que ser bendecidos por tu palabra, porque tu palabra es así. Te pido ahora que tú continúes con nosotros y nos permitas vivir el gozo y la paz de saber que tú estás en medio de nosotros. Mira a los hermanos quienes andan en distintas gestiones en esta mañana. Bueno, Pablo y la hermanita Rosa, cuídales allá en su viaje. La hermanita Socorro en su gestión con la familia en esta mañana. Acompáñale, llévale y tráele con bien, mi Señor. Todos mis hermanos que están aquí, mi Señor, mira cada uno, cada situación, cada circunstancia que están viviendo. Yo te pido que tú pongas tu mano santa y que sobre todo les des paz. Que podamos confiar en que ciertamente tú estás obrando y que podamos tener esa fe que sabe que tú estás en control. Bendice a mi suegra, Padre Santo. Mira allí, mi Señor, descansando, tratando de recuperarse. Permítele también que ella pueda estar confiada en que tú estás con ella. Gracias porque la operación salió bien. Recupérale completamente, Padre Santo, para que ella pueda estar con nosotros y pueda estar feliz y pueda sentirse bien y gozar de todos los tiempos que tú tengas para ella, mi Señor, y pueda seguir siendo de bendición a otro. Tanto que te quisiéramos decir, Señor, porque sabemos que tú escuchas todo lo que te decimos. Te pido que tú ahora tomes las peticiones de mis hermanos y tú las consideres cada una de manera individual y tú obres sobre ellas de manera poderosa, de manera que no podamos negar que has sido tú el que has estado obrando en nosotros. Ahora te pido por mi pastor, mi Señor, mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Te pedimos que pueda fluir de manera poderosa y que nosotros de igual manera podamos ser sabios y podamos estar atentos a escuchar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo te lo presentamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.